viernes, que es un día malajón por sí mismo, porque ahora que hacemos dos días metido en, bueno, a lo mejor metido en un tren, nos entretenemos tal y como están las cosas hasta que llegue el lunes. Bueno, es viernes, es 5 de septiembre del 2025. Todo por donde lo mires, con premio. Y es un día en el que podríamos comenzar contando un cuento. Érase una vez un político que hizo lo que ninguno había hecho hasta esa fecha. Pactó con delincuentes condenados la gobernabilidad de su país. Envió emisarios al extranjero para negociar con un prófugo de la justicia las condiciones de ese acuerdo. Y gracias a eso y al apoyo de otros, se mantuvo en el poder. Ese pacto con delincuentes necesariamente tenía que derivar en un enfrentamiento con la justicia. Porque los delincuentes lo que buscan es que no se aplique la ley. Porque se puede estar en los dos sitios a la vez. O estás con la justicia o estás con el delito. Si estás con el delito, necesaria e inevitablemente te acabas enfrentando a la justicia. No se puede estar en los dos. Y esta campaña empezó para proteger a socios delincuentes. Y ahora ha derivado en una oposición aún más virulenta para proteger a sus presuntos delincuentes, que ellos, este hombre, el príncipe del cuento, tiene delincuentes en su seno. Bueno, los tiene presuntos, hasta en su familia. Esta es la raíz de lo que hoy vamos a ver en el Tribunal Supremo en la apertura del año judicial, que es un gobierno enfrentado a la justicia por sus pactos con delincuentes, por su pretensión de lograr la impunidad para la familia del presidente. Es así de sencillo, no le dé más vueltas. O sea, el gobierno no es víctima de un grupo de jueces prevaricadores que quieren hacer política, no. Es la justicia española la víctima de unos acuerdos políticos que siempre han buscado dejar sin efecto la independencia judicial. Unos acuerdos que liquidan el principio fundamental de que la ley es igual para todos. En la España de Sánchez la ley no es igual para todos. Los hay que están por encima de los demás. Si eres golpista catalán o si eres pariente del presidente del gobierno, el gobierno trabaja para dejarte al margen de la aplicación de la ley. Y eso es lo que se dilucida en la polémica de hoy. O sea, es importante dejar eso claro antes de bajar a detalles de la crónica. O sea, nada de lo que estamos viendo hubiera ocurrido sin ese pacto original e ignominioso que algunos llaman ahora normalización política. Y ya vemos en qué consiste la normalización política según el sanchismo, que es tener la mayor tensión institucional que se recuerda en la inauguración del año judicial. Miren, Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, procesado a punto de sentarse en el banquillo del Supremo, puede parecer el único responsable de la insólita, de la tensa apertura del año judicial a la que asistiremos esta mañana. Pero este pelele del gobierno solo es una afrenta más de una sistemática campaña de acoso a la justicia. Ayer se registraron un aluvión de peticiones de asociaciones judiciales, de fiscales, vocales del Poder Judicial para que García Ortiz no acuda a este acto. Pero a García Ortiz acudirá, salvo sorpresa que acudirá. Acudirá porque no ha dimitido. Es verdad que García Ortiz no dimite porque no le deja el gobierno. Porque estoy plenamente convencido, y hombre, alguna información me llega, de que él ha tenido intención de dimitir. No, pero es que su mantenimiento en el cargo es el símbolo de la batalla de Sánchez contra la justicia. García Ortiz sigue en su puesto porque Sánchez quiere agraviar al Poder Judicial, porque quiere montar su desprecio, mostrarlo, el desprecio a los jueces y su voluntad de pelea. Bueno, ya están los ataques constantes a los jueces encargados de la instrucción de causas que le afectan las querellas que se presentaron contra esos jueces, el uso privado de la abogacía del Estado. ¡Qué vergüenza, abogados del Estado! ¡Toc, toc, toc! ¿Estáis ahí escuchando? ¿No os da vergüenza estar al servicio privado de Sánchez y sus caprichitos? Las andanzas de Leire, esta Leire 10, contra los fiscales anticorrupción, los proyectos de Bolaños, Gracita Bolaños, para asaltar políticamente la carrera judicial, la carrera fiscal. Todo en esta legislatura está siendo un ataque constante. Y lo de al Poder Judicial, lo de Álvaro García Ortiz es la guinda. Y esta situación pone todo el foco en Isabel Perello, la presidenta del Poder Judicial, que hasta ahora se ha elevado por encima del ruido. Ha mantenido su dignidad personal, la de la institución. Y hoy los focos están puestos en ella. Ella tiene la obligación de defender la dignidad de los jueces calumniados por el gobierno y defender su propia ejecutoria. Porque cuando el gobierno dice que hay jueces haciendo política, es decir, prevaricando, también está diciendo que el Poder Judicial lo permite. Y luego, como detalle al margen, tenemos la polémica menor. Esto, a mí me parece, vamos a dedicarle a esto más de un minuto, es perder el tiempo. En la ausencia del líder del PP, Núñez Feijóo, algunos, bueno, le dan a eso una importancia tremenda. Él dice que el gobierno, que es una desconsideración, el gobierno dice, hacia el rey y tal y que cual. ¿Y eso lo dice el gobierno que preside el galgo de Paiporta? ¿El que ha dejado de despachar con el rey por pura soberbia? El mismo gobierno que le deja solo en viajes oficiales, el que le impidió ir a los incendios este verano, el que le ha jibarizado la agenda hasta el paroxismo. Jamás en nuestra historia el rey ha recibido peor trato de un gobierno que recibe Felipe VI de Sánchez. Bueno, y ayer vivimos uno en carne propia, desde luego. Otra avería monumental en el tráfico ferroviario, precisamente, quiso la casualidad que eso pasara mientras estaba Óscar Puente, el ministro, compareciendo para explicar la penosa situación de ese servicio público. Ayer se cayeron los servidores de Adif, y bueno, y entre que entran los de repuesto, en fin, informáticamente eso se rearregla, pues claro, se descalabra todo. Dice, los trenes, afectó solo a los trenes que van o vienen de Madrid. Pues iban todos, y vienen de Madrid todos en alta velocidad. A ver, pues ¿cuándo hay una alta velocidad Barcelona-Bilbao? Todos pasan por Madrid. Claro, el dato que nos encontramos hoy es demoledor en los medios. Durante este verano, 4 de cada 10 trenes han circulado en España, han llegado con retraso, 4 de cada 10. En el caso de la alta velocidad, la media es de 20 minutos. Y Óscar Puente, tan hábil, tan grosero, para incendiar Twitter, para pedir explicaciones a la oposición, la comunidad autónoma del PP, ayer tuvo el cuajo de anunciarnos al menos 2 años más de agonía ferroviaria. Por una extraña ley estadística según la cual las mejoras de material suponen desajustes en el servicio y tal. O sea, si eso fuera cierto, habría que recordar que Óscar Puente lleva ya 2 años en el cargo. Si hubiera sido un ministro eficaz, un ministro diligente, lo que tendría que habernos anunciado ayer es la normalización del servicio. Que ayer la estación de Chamartín era la de Calcuta. Bueno, yo creo que en Calcuta se está más confortable y con más orden para subirse a los trenes, aunque sea en el techo. La única preocupación de Ábalos y su gente ya sabemos cuál era. El putiferio. Bueno, y llevárselo, claro. Lo de Óscar Puentes también sabemos cuál es. No que los trenes lleguen a su hora o esas cosas, no. Siempre buscar un chivo expiatorio al que colgarle el San Benito. Vamos a conocer más cosas del día con nuestro arrecife de mares turquesas, que es Pilar Cisneros. Noticias de este viernes de hoy.
Herrera en COPE. Pues Carlos, al hilo de lo que estás contando, ahora mismo a las 8 y 10 minutos de la mañana hay normalidad en las estaciones de tren españolas, otra cosa sea lo que pase a lo largo del día. Bueno, los primeros servicios de alta velocidad de la mañana sí han salido a su hora después del caos vivido ayer por esa incidencia informática que, como dices, provocó fuertes, muy fuertes retrasos en todos los AVEs con origen y destino Madrid. Es también noticia que Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, ha recurrido su imputación por malversación de fondos públicos, un delito por el que debe declarar este próximo día 10 junto a la mujer de Pedro Sánchez. En su recurso, Álvarez critica con dureza al juez Peinado, al que llega a acusar de rebeldía. En Sevilla, la Policía Nacional continúa investigando la muerte de una niña de 11 años tras caerse desde un cuarto piso del edificio donde vivía con su familia. Todo apunta a que la menor estaba usando una manguera para descender desde la azotea hasta su terraza, pero que se rompió por el peso, provocando esta caída mortal. E Italia amanece hoy de luto, Carlos, por la muerte del diseñador Giorgio Armani a los 91 años. Hace unas semanas fue hospitalizado por una infección pulmonar de la que se estaba intentando recuperar en su casa. La Capilla Ardiente se va a instalar mañana en el Teatro de Milán, que lleva su nombre.
Partidazo de COPE. Alcaraz quiere una nueva final. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tenemos un partidazo de tenis a partir de las 9 de la noche. Semifinal del US Open, Alcaraz contra Djokovic. Es un partido apasionante, un duelo de altura y un duelo en el que, atención, Alcaraz va a ser exigido seguro, porque en el partido de cuartos de final Djokovic estuvo francamente bien. Espera, en la otra semifinal, Olier Aliassime contra Sinner. Es decir, ojalá veamos un Sinner-Alcaraz el domingo en el US Open. Además, etapón de la vuelta con el Angliru. Ojalá que no haya ningún tipo de problemas. España eliminada del Eurobasket y Fórmula 1. Todo este fin de semana.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues tenemos una jornada tranquila en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos, pero ojo en Tarragona y Castellón, donde hay alerta naranja por chubascos y tormentas fuertes que también pueden darse en el resto de la Comunidad Valenciana y en Baleares. En Canarias, bueno, tampoco se descarta algo de lluvia en esta jornada. Bajan las temperaturas en el Mediterráneo, pero suben en la zona del Cantábrico.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
30 de octubre de 1927. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Ahora es tu momento. Llega Time.
Vuela a Estados Unidos desde 187 euros. O Caribe, Centro y Sudamérica desde 269. Precios por trayecto, comprando ida y vuelta.
Llega Time to Fly.
Ahora es tu momento. Reserva ya en aereuropa.com. Air Europa, tú decides.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
¿Qué tal está Rebeca Argudo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Antonio Jiménez, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, le damos la bienvenida a Roberto Benito. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va todo?
Muy buenos días, muy bien, Carlos.
Bueno, nos lo vamos a pasar en grande hoy, a lo largo de todo el día, ¿eh? Pero que nos centre la pelota desde el córner ahora Jorge Bustos.
Como Luka Modric. Mira, lo del cambio climático va quedando claro, Carlos, que era el MacGuffin. En realidad, el guión del curso es la guerra del Ejecutivo contra la justicia, contra el Poder Judicial, por las razones que has explicado, porque tiene problemas con la justicia. Hoy, la apertura del año judicial va a estar protagonizada por varios nombres. Álvaro García Ortiz, por supuesto, aunque este ya está amortizado. En realidad, es un mensaje con patas del gobierno contra los jueces. Luego, las dos ausencias, Pedro, que está perfectamente representado por Álvaro García Ortiz, y Feijóo. Y esto ha suscitado un cierto debate que nuestros tertulianos pueden profundizar en él. Desvía el foco sin querer, debió estar, no debe estar, y cuando al no estar también está canalizando, digamos, la indignación contra el acoso a la justicia al gobierno. Bueno, se puede debatir. Félix Bolaños, con esa reforma que provocó la primera huelga de jueces en mucho tiempo, y luego los discursos del rey y de Isabel Perello, de la presidenta del Consejo. Vamos a ver qué dice y qué mensajes envía la presidenta del Consejo General del Poder Judicial. Segundo tema, Óscar Puente. ¿Para qué sirve Óscar Puente? Se pregunta la editorial del Mundo Hoy. Es interesante intentar responder a esta pregunta. Nos anunció ayer 2 años más de incidencias. Casualmente, los dos que le quedan en el cargo, uno se pregunta, no sé si eso va a ir acompañado de una bajada de impuestos, ¿no? Ya que no hace más que subírnoslo y el servicio no hace más que empeorar. Y si nos da tiempo ya, Carlos, Macron ha anunciado un acuerdo europeo para mandar tropas a ayudar a Ucrania. Ojo, porque se mofaban de la coalición de los dispuestos, lo llamaba la coalición de la espera. Bueno, pues ahora parece que van en serio. Pero ahí España no pinta nada. De hecho, la avería del Falcón de Sánchez fue toda una metáfora de nuestra irrelevancia.
Exactamente, sí, sí. Ipana. Bueno, vamos a ver. Roberto, ¿qué esperas de la mañana de hoy en la apertura del año judicial?
Bueno, el acto de hoy, que es el acto más importante para el Poder Judicial de todo el año, debería ser un acto de exquisita normalidad institucional y desgraciadamente no va a ser así. No va a ser así por los dos elementos que estabais comentando. El primero son las críticas constantes del gobierno al trabajo de los jueces, personificado además esta misma semana por Pedro Sánchez. Y aquí se espera que Isabel Perello, la presidenta del Consejo de Poder Judicial, pues haga algún tipo de defensa del trabajo de los jueces, que ya veremos de qué intensidad es y si deja contentos pues a los propios jueces y al resto de la carrera. Y por otro lado, pues la presencia del fiscal general, que a las puertas de un juicio inminente por un grave delito, como es la revelación de secretos, pues lejos de dar un paso al lado, pues se va a presentar en el acto y va a pronunciar un discurso.
¿Y qué cree Rebeca que la mañana de hoy contempla?
Pues yo creo que la normalidad la tenemos que descartar ya directamente desde el mismo momento en que tenemos a un fiscal general procesado asistiendo a este inicio de curso, y cuando hemos asistido también, estupefactos todos yo creo, a esas declaraciones del presidente del gobierno en la televisión de todos, diciendo que hay jueces que no hacen su trabajo y que yo creo que poco nos hemos escandalizado para el peso que supone que el presidente del gobierno haga esa afirmación en la televisión pública. Entonces yo, todas mis esperanzas están puestas en Isabel Perello, en que haga el discurso que defienda efectivamente la...
Ahora le pregunto a Antonio Jiménez, pero es que quiero conocer la buena noticia de Oxicol, de Kern Pharma.
Un grupo de jóvenes emprendedores de farmacia ha creado un test a partir de una muestra de sangre que detecta la sepsis en el organismo en menos de 3 horas. Es que la sepsis es una reacción extrema del cuerpo a una infección y, ojo, es una enfermedad con una mortalidad muy alta, 700.000 muertes anuales en Europa por esta causa. Bueno, pues con este test se tendrán resultados en menos de 3 horas. Esto es vital porque un 40% de las sepsis no se detectan y las 3 primeras horas para atacarlas son claves.
Oxicol es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya.
Con monacolina K y berberina, esta fórmula única de Oxicol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control.
Una cápsula al día es todo lo que necesito. Oxicol, porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Y por supuesto lo consigo en mi farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En Alcampo, del 5 al 7 de septiembre, tienes la pechuga de pollo entera a 5,99€ el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es. Y disfruta de miles de descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
La salida de emergencia la abre Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, leo por aquí, se desploma la confianza económica de la eurozona.
Pues mira, así es. Según publica la Comisión Europea, la confianza económica de la eurozona volvió a tropezar en agosto y se situó en 95,2 puntos, muy por debajo de la media histórica, que es 100. Ese índice mide el optimismo de hogares y empresas, es decir, si creen que la economía va mejor o peor, y al parecer, aunque el empleo esté en máximos, los europeos sospechan que algo pues no va muy bien. Las alertas las que lanzó, por ejemplo, Bayrou en Francia o Merz en Alemania sobre la incapacidad de mantener el actual modelo de bienestar social, pues han disparado el pesimismo en Europa. Y por cierto, para los que dicen que España lo lidera todo, pues esto también lo lidera. Los españoles son los más pesimistas, con un desplome de 2,6 puntos en la confianza económica. Y es que una cosa son los discursos, Carlos, y otra es la realidad.
Ya, pero ¿cómo puede ser eso si vamos como un cohete?
Pues igual porque la gente se va dando cuenta de que esto es un decorado. Igual es porque el salario más frecuente en España es de apenas 15.000 euros al año. Igual es porque 2 millones de personas sobreviven gracias al ingreso mínimo vital. Igual es porque uno de cada cuatro ciudadanos está en riesgo de exclusión social. Igual es porque entienden que un gobierno sin presupuestos no puede conquistar el futuro. Igual es porque los trabajadores consideran un expolio la subida de cotizaciones sociales. Igual es porque los autónomos no pueden más. Igual es porque los trenes no llegan. Igual es porque los servicios públicos están colapsados. Igual es porque entienden que la deuda pública es un truco contable. Igual también es porque saben que los fondos europeos se están malgastando. Igual porque temen que la productividad esté estancada. O igual porque han leído que la inversión extranjera se ha desplomado. Igual es por todo eso, Carlos. ¿Tú qué crees?
Bueno, igual, pues...
igual.
Nos encontramos el lunes. Adiós, Mar.
Hasta el lunes, Carlos.
Bueno, y ahora hablamos de Cespri.
Es que es el momento, Herrera, el momento justo y la hora justa. Y que la vuelta a la rutina puede ser un desafío, pero tomar pequeñas decisiones saludables nos ayuda a afrontarla con más energía. Como por ejemplo, ahora mismo, desayunar un kiwi Cespri Sun Gold. Sí, sí, los amarillos. Sí, sí, los que están más dulces que ningunos, los jugosos y lo mejor. Tienen el 100% de la vitamina C que necesitamos en un día. Ideal para reforzar las defensas en esta época del año. Siempre, pero en esta época más. Así que arranca el día eligiendo sano con el sabor de los kiwis amarillos Cespri Sun Gold. Cespri.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
De subir al sexto piso a visitar la sexta maravilla, solo hay un vuelo. Descubre Latinoamérica desde 207 euros por trayecto, volando con Iberia. Reserva y consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés antes del 22 de septiembre.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 mini bricks a 1,50 euros. 3 bricks de 3,30 a 1,20 euros. Y un litro a solo 1 euro. Fruta leche Don Simón. Para beberte el mundo.
Ahora la Copa de Cercanías.
Herrera en Cope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid incluye una nueva prueba que detecta hasta 300 enfermedades raras en los recién nacidos a través de la prueba del talón. Se trata del proyecto Cringenes, en el que, caso de que diera positivo en alguna de esas enfermedades, el hospital ofrece también el tratamiento. Las pruebas de 300 bebés se recogerán durante los próximos 15 meses en el Hospital Gregorio Marañón. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 5 de septiembre, 18 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 lo que toca es el tráfico. Nos acercamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un camión averiado que está generando hasta 3 kilómetros de retenciones en la entrada a la capital, el A5, a su paso por Navalcarnero, así que mucha precaución en este tramo y vía. Resto de entrada, situación bastante tranquila. Van a encontrar dificultades en las rondas en la M40, Picálvaro y Coslada, y en la M50 en el entorno de San Fernando de Henares, ya todo ello hacia la carretera de Barcelona.
¿Y cómo se circula por las calles de la capital? Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Cada vez con menos dificultades. A destacar de M30, el recorrido Moratalaz Puente de Ventas, dirección norte en ambas calzadas, con tráfico denso, muy lento en la entrada y conexión de la A1 con el nudo de Manoteras de M30 por Avenida de América, Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey y algún que otro punto de la parte más céntrica, como el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, Atocha, paseos del Prado Recoletos, dirección norte, o las calles Cea Bermúdez y José Abascal.
Son las 8:26.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Star Madrid, más de 60 años de experiencia definiendo el servicio, formando equipos especializados y logrando la satisfacción de nuestros clientes, siendo referentes en tecnología y excelencia.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Viernes de cielo más bien despejado, máximas de 32 grados, el domingo nubes y bajada de los termómetros.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Star Madrid, más de 60 años de experiencia definiendo el servicio, formando equipos especializados y logrando la satisfacción de nuestros clientes, siendo referentes en tecnología y excelencia.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Unas 700 personas, según fuentes de la delegación del Gobierno, se han manifestado este jueves en Arganzuela para reclamar la protección del espacio público, más equipamientos comunitarios y frenar los procesos de turistificación y privatización que, según denuncian, están transformando el barrio. Durante la protesta, los manifestantes han reclamado la preservación de zonas verdes, el fin de proyectos como la iluminación del cauce del Manzanares o la cesión de suelo público a empresas privadas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Atención mamás y papás, llega a Sanvil la tercera edición de la Bebetón, la carrera más tierna y divertida. El 20 de septiembre a las 6 de la tarde, ven a animar a los peques en su carrera de gateo. Tenemos actividades para toda la familia y premios para los campeones más rápidos. Inscripciones en sanvilaulet.es. Salida 30 de la M40. Sanvil, donde lo tuyo vive.
Con 18 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Ya verá cómo disfruta de su velero.
Seguro que sí.
A ver, ¿sabe lo que es babor, estribor, la proa de un barco?
Me suena. Bueno,
la proa es la parte delantera y la popa la trasera.
Yo lo que más claro tengo es lo del abordaje, que lo he visto en muchas películas. ¿Eso cuándo lo vamos a dar?
Eso lo veremos al final.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 74 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Espósito es el tema del día de hoy. Es la apertura del año judicial y el verdadero problema de fondo. Vera Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Lo que está en juego es el Estado de Derecho, la independencia judicial, la separación de poderes. La apertura del año judicial dentro de un rato es solo agenda. La ausencia de Feijóo es un gesto. Y la presencia del todavía fiscal general del Estado es un deshonor. La cuestión de fondo es que está en juego la independencia judicial y, por lo tanto, el orden constitucional de 1978. Y quien lo pone en riesgo es el propio presidente del gobierno y los socios. ¿Acaso podemos imaginar un gran pacto por la justicia de la mano de Otegi, Puigdemont, Yolanda Díaz y Pablo Iglesias? Que los árboles no nos impidan ver el bosque. Tras las provocaciones de Sánchez, los coros de Bolaños y los aplausos de los socios palmeros, lo que hay detrás es una reforma constitucional por hechos consumados. Amnistía, concierto económico, sin presupuestos, reforma judicial. Y esa es la clave de Bóveda. Porque Ábalos, Begoña o García Ortiz pasaban por allí. El tema es cargarse el Estado de Derecho y rehacerlo a su antojo y al antojo de los socios. Todo por permanecer. Nos escuchamos, Tron.
Esta misma tarde, a las 7. Rebeca Argudo, Roberto Benito, Antonio Jiménez y Mr. Dato, que anda por ahí, ¿no?
Sí, buenos días.
Buenos días. Antonio, una primera aproximación al acto de esta mañana.
Bueno, una primera aproximación. Yo creo que, supongo que la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, va a responder duramente a las últimas críticas y ataques del gobierno contra los jueces, a la independencia judicial. Y también espero una exhibición, algún gesto, sobre todo, en fin, una señal de rechazo por parte de todos los jueces y fiscales que van a asistir hoy a esa apertura del año judicial, por la indignidad que supone que quien tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley y perseguir los delitos vaya a ser juzgado por delinquir, violar presuntamente la legalidad y se presente hoy ante ese poder judicial, ante ellos, como un valladar del Estado de Derecho contra quienes lo infringen. En fin, para mí creo que para todos, ¿no? Es otro bochornoso proceder del fiscal general del Estado que incide en la degradación y el deterioro institucional de esta Fiscalía General del Estado y también en la independencia de los jueces, atacada por el presidente del gobierno, por el ministro de Justicia, y a mí no me parece que el debate esté en que vaya o no vaya Feijóo, que no tiene ningún papel relevante en este acto, sino en que esté presente el fiscal general del Estado y sentado a su lado el ministro de Justicia.
Roberto, tú que has estudiado a fondo el caso de don Albarone, ¿tú crees que él ha querido dimitir y el gobierno no le ha dejado como algunos creemos?
Yo creo que es más que probable. Él no puede ignorar que la inmensa mayoría de la carrera judicial y de sus compañeros en la Fiscalía creen que su posición es insostenible y que debería haber dimitido. Ha tenido muchas oportunidades, pero desde luego la última, que fue este verano, cuando la Sala de Apelaciones del Supremo rechazó su recurso y ya lo mandó al banquillo, fue la oportunidad que él no tenía que haber dejado escapar. Él al final ha asumido el papel que le ha dado el gobierno, que es el de soldado de este ejército de resistencia frente a todo, y lo ha asumido por propia voluntad. Afronta una situación muy complicada, se enfrenta a un juicio inminente en las próximas semanas que lo tiene muy complicado. Durante el año que ha durado la instrucción, los indicios en su contra se han ido acumulando y hoy pues ha decidido presentarse allí y va a provocar una situación realmente surrealista porque va a pronunciar un discurso, suponemos que sobre la legalidad y la persecución del delito, ante un aforo entre los que van a estar sentados, los mismos jueces que le van a juzgar en unas semanas.
¿Y Rebeca?
Yo es que creo como él que efectivamente él habría dimitido por algo tan básico como es la responsabilidad institucional que se le presupone. Creo, sin embargo, que no quieren que dimita porque tiene que desarrollar ese papel de alguien a quien se le está acosando por el simple hecho de estar cercano
a Sánchez, eso de algunos jueces no hacen su trabajo. Entonces está desempeñando ese papel, pero claro, ¿a costa de qué? A costa de la credibilidad de la institución y a costa de su propio prestigio. No sé si compensa, pero ahí está.
Es cierto que en algún momento, sí, a mí también me llegó el cante de que él tenía intención de marcharse y que no le dejaba el gobierno. Pero también es verdad que este hombre está encantado de haberse conocido. Yo creo que debemos contrastar la imagen que da cuando se acerca al rey. El rey se acerca a él, que tenía una cara demudada, no sonrió en ningún momento, y el buen rollito que exhibieron ayer tanto Sánchez como él, dándose la mano, en fin, con la memoria, presentándola ante los periodistas. No da la impresión de que esté incómodo este señor, por más que la procesión la lleve por dentro.
Ha asumido su papel de ministro en la Fiscalía, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay que destacar la defensa última. Él ha atravesado varias fases en su defensa. Primero, que no le quedaba más remedio de hacer lo que hizo. Luego, que ha sufrido una instrucción injusta, ¿no? Esta especie de persecución que se supone que ha sufrido durante su caso. Y ahora la defensa prácticamente ha quedado en que lo que hizo, si lo hizo, bien hecho está. Y yo creo que, por ejemplo, lo que dijo Pedro Sánchez el lunes, cuando en la entrevista afirmó que el fiscal general es inocente, hay que leerlo en este sentido. Es decir, él no está diciendo tanto ya que no haya cometido la filtración, porque insisto que hay todos los indicios que lo indican así, sino que si lo hizo, bien hecho está, porque el principal problema no es que el fiscal general haya podido cometer un delito, sino que hay un potencial defraudador a Hacienda, que casualmente es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces es una defensa política que el fiscal general, que es el encargado de perseguir el delito, pues desgraciadamente claro, ha asumido como si fuera un ministro del gobierno.
Además, la continuidad de Álvaro García Ortiz, de alguna forma, apuntala a ese relato victimista que Sánchez y sus ministros, especialmente de Justicia, vienen haciendo contra los jueces, de estar siendo ellos víctimas de una persecución política por parte de jueces, a los que, por cierto, no nombran, y casualmente son aquellos que investigan a la familia del presidente del gobierno, al fiscal general del Estado y a su partido. Un ataque que no solamente va dirigido a estos personalmente, a los instructores de estos casos concretamente, sino a todos aquellos jueces, y son muchos, ojo, que están avalando esas investigaciones. Y me refiero, por ejemplo, al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura o a la Audiencia de Madrid y, por supuesto, al Tribunal Supremo, que es el que va a juzgar al fiscal general del Estado. Pero, como digo, todo esto apunta a ese relato victimista que ellos necesitan precisamente para luego abordar, como decía antes Expósito, esa reforma de que puede, evidentemente, socavar la independencia judicial en España, porque ellos sí cuentan con el apoyo de entre otros, claro, el prófugo Puigdemont, que él ya, los de Junts están encantados de decir, dice, hombre, bienvenidos al Cruz, por fin estáis convencidos de, sufriendo las consecuencias que nosotros ya hemos sufrido en su día, que aquí hay lawfare, o sea, que hay jueces prevaricadores que actúan por una motivación política. Bueno, yo me pregunto, Carlos, si todos los jueces que han investigado las causas judiciales y causas de corrupción del Partido Popular también actuaron por una motivación política. Aquellos que van a seguir investigando y que van a juzgar a los casos de corrupción del Partido Popular, según Sánchez, también actuaron por una motivación política, prevaricaron, hicieron un lawfare. Incluso el señor este que introdujo la frasecita en la sentencia de la Gürtel, que a él le sirvió para presentar la moción de censura que echó a Rajoy de la Moncloa.
La frase oculta en 15.000 folios, que oye, hay que ver la rapidez con lo que dieron con ella.
No, y además frase que hay que recordar, y por eso digo, si ahí también hubo lawfare, o sea, una clara motivación política y una prevaricación de ese juez, que fue rechazada y revocada por el Tribunal Supremo.
El dato, sí. Mister Dato, los autos contra el fiscal también señalan a la Moncloa.
Claro, o sea, esa complicidad o esa defensa recíproca seguramente se entiende mejor recordando el auto de procesamiento que dictó el juez Ángel Hurtado allá por junio, en el que literalmente sostenía que García Ortiz cometió el delito, y lo entrecomillo, a raíz de las indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno, y cierro comillas. Es decir, el juez, lo que pasa que luego no puede demostrarlo, lo que el sentido común dice, recordando él como desde la Moncloa se filtra al Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, porque el fiscal general del Estado eliminó las pruebas borrando todos los mensajes de su correo electrónico y de su teléfono móvil.
Bueno. Y además, fíjate ahí, al hilo de lo que dice Naranjo, aquí, además de la... el presunto delito que comete por una, en fin, revelación de secretos, también lo que hay es un trasfondo político. En ningún caso este fiscal general del Estado se hubiera prestado a esto si no hubiera sido empujado a hacerlo porque había que desacreditar a una adversaria política, a la señora Ayuso.
Ya. Oye, novio y la... es el que, en fin, pero dais por hecho causa. Dais por hecho que el proceso se abre, es decir, la vista oral, el momento en el que este se tiene que sentar ante un tribunal que le acusa y que luego a lo mejor cuando le juzgue le declara inocente, ¿eh? Que eso lo tenemos que ver. ¿Eso está al caer o no está al caer? ¿Quién tiene información al respecto?
Yo creo que es inminente. De hecho, creo que la apertura del año judicial ha retrasado en parte la fijación de la fecha del juicio. Yo calculo que va a ser este otoño, muy probablemente en las próximas semanas. El juicio es inminente y él se resiste a dimitir. Ya veremos cuando se fiche la fecha, que es lo que hace.
Se ha comentado, vamos, y ha trascendido que parece ser que lo que se pretende es, a ver, se ha dejado que pase la apertura del año judicial, por supuesto, donde él iba a estar sí o sí, para abrir la vista oral, o sea, dar a conocer la vista oral, yo creo que la semana que viene o la próxima. O la siguiente, perdón.
Que si no
que viene un mes de octubre, digamos que muy entretenido para el gobierno. Entre los informes de la UCO, lo que viene, lo que Leopoldo Puente vaya recabando la información que consiga acerca de los pagos del PSOE a Ábalos y Koldo, y viene un octubre muy interesante. Oye, los trenes. Ayer, Rebeca, ¿tú cogiste algún tren?
No, yo ya no me atrevo. No. Cualquier cosa menos ir en tren. Además, ahora que hasta Óscar Puente ha tenido que bajarse del burro y reconocer que el tren no vive en España su mejor momento, sino que a lo mejor mientras él siga ahí, porque es muy curioso que ha dado una fecha que coincide con el tiempo que le queda a él, vamos a seguir teniendo problemillas. O sea, tampoco muy grave, porque no va a reconocer jamás que el desastre, pero hasta él ha tenido que rectificar. Entonces, no, yo no creo que sea el mejor momento para coger un tren, ¿no?
Hombre, yo ayer, de verdad, tenía, cogí uno de Sevilla-Madrid, que ya...
¡Madre mía, qué valiente!
Sí, no, tardó ya una hora de retraso. Pues, teníamos una comida, Antonio, y yo ahora que me incorporé tarde, lo cual no quiere decir que dejara de comer.
No lo podemos creer.
Exactamente.
En este caso es al revés, lo valiente no quita lo cortés.
Esto es. Pero es que después tenía que coger uno al León, que salía de Chamartín. Y bueno, pues yo puse un pie en Chamartín y dije, bueno, pues estoy en Chamartín o en Bombay, no lo sé, o en Nueva Delhi, porque no sé ni si salían ni si no salían, era imposible, no podías detectar nada, no sabías quién perdía los trenes porque no les decían que podían pasar el control. Cogimos un coche y nos vinimos.
Es que Herrera, mira el dato de ayer que Óscar Puente intentó disimular y que algunos medios lo presentan en positivo, diciendo que el 68% de los trenes de larga y media distancia llegaron sin retrasos, lo que significa es que el 32% de los trenes en España el año pasado llegaron con retraso y subieron las incidencias un 622%.
Ya. Me conformo con que si llegan con 10 minutos, pues hijo, yo me doy con, toco las maderas que haya, me santiguo. Bajo y beso el suelo y tal y cual, que antes de llegar con 10 minutos era efectivamente una noticia. Pero es verdad la explicación que daba el ministro en su día, diciendo es que antes había 6 trenes por sentido y ahora hay 200.
Sí, pero ahora hay que...
Y las instalaciones están anticuadas y no se ha renovado. Bueno, sí, eso
habría que responsabilizar, Carlos, a aquellos que efectivamente no previeron que por donde pasaban antes 100 trenes, ahora pasan 600. Y eso corresponde a este gobierno, porque esa liberalización del transporte ferroviario lo aprueba el señor Sánchez. Lleva ya 7 años en la Moncloa, ¿eh? Y nadie se cayó en ese detalle. Yo, sabes que a propósito de lo que te pasó ayer a ti, no es una broma. Yo siempre sugiero a todos los que cojan un tren a diario en España que lleven su kit de supervivencia provisto de su agua correspondiente, o sea, 2 litros de agua más mejor que
uno. Y una manzana.
Sus bocadillos, y luego también, claro, alguna linternita por si se va la luz, etcétera. Una radio para estar siempre informados y que no les falte por lo menos 2 o 3 tranquimacines y varios lesatines. Porque los estados de ansiedad que está provocando el tren, en muchos viajeros, no sé si alguno habrá acabado después en el hospital, ¿eh?
Bueno, oye, una cosa que tenía mucho interés en preguntaros. Rebeca, tú que eres una gran aficionada al ciclismo y has montado mucho en bicicleta.
Sí.
Con la cestita y esas cosas delante y tal, y el vestido estampado camino del mercado de verduras en la Provenza. El pasaje que estamos viviendo en la Vuelta Ciclista a España, donde esto ya es cosecha propia, donde una caterva, una turba filoterrorista pone en peligro la seguridad de los ciclistas, donde pasan de glosar a ETA a glosar ahora y aplaudir a Hamás, donde pretenden que un equipo en el que hay 3 corredores israelíes se vaya, que un propio directivo de la Vuelta, de nombre Kiko García, a quien Dios tenga en su inodoro, diga que lo que tiene que hacer el equipo es marcharse porque, hombre, así están todos más tranquilos. Es decir, le da la razón a los que amenazan, uh-huh, y a los que ponen en peligro la vida de los ciclistas. ¿Te llama la atención?
Hombre, más que me llama la atención, me indigna profundamente. O sea, es que yo creo que es un bochorno difícilmente soportable a poco sentido común que se tenga. Pero ya ni siquiera por el peligro que supone para los corredores, y que lo que no entiendo es cómo eso no se puede evitar si están allí al... O sea, no sé, se nos ocurre a nosotros dos irnos con una pancarta por la paz mundial y nos sacan antes de que se nos ocurra desplegarla, estoy segura. Y sin embargo, todos estos pueden perfectamente poner en peligro la seguridad de los ciclistas. Eso es bastante bochornoso y bastante indignante. Es indignante las declaraciones de este señor, que como tú dices, Dios tenga en su inodoro, que me ha encantado, porque claro, lo que les pide es que se vayan ellos porque él no puede echarlos, obviamente. Entonces, como no es capaz, es como si le pidiera a alguien o a mí, que me pusiera la falda más larga, ¿no? Para que nadie me moleste. No hay manera de cogerlo. Pero por otra parte demuestra bastante cuál es el concepto de la libertad de pensamiento, de la pluralidad política y de lo que es en sí la democracia, que tiene toda esta cáfila de activistas constantes. Para ellos está todo muy bien y tiene que estar dentro de un orden mientras coincidan con sus ideas, pero cuando no, pues la violencia, porque esto es violencia, no deja de serlo, está justificada. Y entonces esta gente no tiene ningún derecho a estar en la Vuelta porque ellos así lo han decidido, porque no coinciden con sus ideas, ni siquiera están abiertos a un debate, ¿no? A un intercambio de ideas, a tener esa conversación. Entonces, eso de imponer por la fuerza, que es lo que están haciendo, estas ideas, pues obviamente todo el desprecio.
Sí, además, en este caso, al final ha sido lo que parecía. Es decir, resulta que el portavoz de la plataforma que convocó las protestas pues es un veterano del entorno de ETA, que
sí,
tiene condenas en sus espaldas.
Un etarra, vamos.
Fue dirigente de Jarrai, que recaudaba para la banda. Entonces ya te da un contexto en el que se entiende lo que ocurrió, que fue un gravísimo problema de seguridad. Porque no olvidemos que ahí se pusieron en riesgo vidas de los ciclistas y de los propios espectadores.
Bueno, ese pedir a los ciclistas israelíes que se retiren es lo mismo que hacían de claro. Pedir a los vascos que se fueran para no tener problemas. O sea, no es otra cosa, es el equivalente hoy.
Sí, pero guardia civil, el problema no lo provoca el que va de la calzada, sino que lo provoca el que está corriendo una carrera bajo un equipo que está legalmente registrado y que está corriendo la carrera cumpliendo todo lo que tiene que cumplir.
Claro, si es un equipo además privado, de propiedad privada, lleva el logo, vamos, el logo y el nombre de Israel, pero no es del Estado de Israel. Y aparte que estos que silenciaron cobardemente durante 40 años los asesinatos, las extorsiones, los secuestros de ETA, son los que ahora se conmueven con las víctimas de Palestina, que está muy bien, nosotros también, porque condenamos esa ofensiva criminal y esa desproporción de Netanyahu, pero estos tíos callaron, ya jalearon a esos terroristas, ¿no? Fijaos, yo decía ayer que si en España hubiéramos actuado de la misma forma que estos radicales en Bilbao, identificando a todos los vascos con ETA, como ellos están haciendo con Israel, durante los años de la actividad criminal de esta banda, la vuelta habría sido objeto de protestas y boicots continuos en toda España. En esos años, por la presencia de equipos vascos. Por ejemplo, el Orbea, el CAS, el Euskaltel, sí,
el Euskaltel Euskadi, claro.
Y el Athletic Bilbao y la Real Sociedad a lo mejor no habían podido jugar en la Liga Española porque se habría, en fin, boicoteado permanentemente. Es que esto es una... Pero lo peor no es eso, Carlos. Lo peor es que tenemos un ministro de Asuntos Exteriores que ha echado más leña al fuego. Ha pedido claramente que es que se ha expulsado este equipo y que sí, que hay que seguir presionando a la vuelta. Claro, la tontuna de Napoleón Chu es inversamente proporcional a su estatura política.
Sí. Es muy llamativo, ¿no? Esto es lo mismo que decíamos, decía Rebeca ahora, oye, cuando la Guardia Civil le decían en aquellos tiempos, si usted no quiere que le maten, lo que tiene que hacer es irse del País Vasco. No, y usted tiene que detener al que quiere matar a un hombre honrado que es un Guardia Civil. No, hombre, es que está provocando. Ya sabemos lo que hay, pues váyanse del País Vasco. Y entonces no habrá más muertes en el País Vasco de guardias civiles. Bueno, habría que verlo porque luego les perseguían hasta donde podían. Pero esto es exactamente lo mismo. Si ustedes no quieren que haya ningún tipo de disturbio, váyanse de la carrera.
Y sobre el gobierno que comentaba Antonio, es que hay un elemento ahora añadido, que claro, que este entorno que ha promovido las protestas ahora son aliados. O sea, ahora están en el mismo bando. Y si encima la causa pues es Palestina, pues todos unidos, efectivamente, ver al ministro de Exteriores, primero a Yolanda Díaz y ayer al ministro de Exteriores, pidiendo echar a un equipo de la vuelta, la verdad es que es bastante demoledor.
Y una ministra como Sira Rego, sí, otra ministra sí, inexplicable.
Atacando al director de la vuelta, que además lo está haciendo muy bien, Javier Guillén. Yo desde aquí le expreso mi apoyo y solidaridad.
Pero Sira Rego... Bueno, Sira Rego era de las que se alegró, justificó el hombre, ataque de Hamás el día 7. Doctor.
Carlos, recuerda que Sira Rego y el ministro Urtasun, que en aquel momento cuando ocurre el atentado del 7 de octubre, ellos eran eurodiputados, todavía no eran ministros, pero fueron dos de los eurodiputados que se negaron a que el Parlamento Europeo emitiese un comunicado de condena unánime. 21 eurodiputados se negaron y dos son ahora ministros en España, cuando todavía no había habido respuesta siquiera por Israel, cuando solo estábamos ante una masacre totalmente gratuita e injustificada, en ese momento en el que todavía no había nada que criticar, porque Netanyahu todavía no había tomado ninguna medida, ellos dos se negaron a emitir una condena.
Y la diferencia sustancial es que quienes condenamos y reprobamos a Hamás como grupo terrorista por lo que hizo en octubre en Israel, matando a más de 1,000 ciudadanos y secuestrando a varios centenares, también ahora condenamos y criticamos la desproporción con la que está atacando Netanyahu a Gaza, ¿no? Y a los gazatíes. Y además la continuación de esa ofensiva, ¿no? Criminal, en definitiva. Pero ellos no, ellos jamás condenaron a Hamás, valga la redundancia.
Sí, Estos, si llegamos al acuerdo están de que más cerca de ellos que de enemigo de los palestinos es Hamás. El primer obstáculo para que los palestinos sean libres y felices es Hamás. Claro. Y después serán o no los judíos, y ya veremos qué judíos además, porque judíos hay muchos y con muchas tendencias. Pero los palestinos tienen una condena que es un grupo terrorista que se esconde detrás de ellos. Ese es el gran problema. Grupo terrorista al que apoyan ministros del gobierno de España. Que lo apoyaron cuando eran parlamentarios y luego cuando inexplicablemente pues alguien le da un ministerio a estos dos zoquetes. Bueno, a zoquetes, algo peor que zoquetes, a estos dos malos tipos que tanto se alegran de las desgracias ajenas. Pero bueno, vamos a ver. Y por lo demás, el día no nos depara las fotografías esenciales. ¿Nos dejamos, don Mr. Dato, algo en el tintero esta mañana?
No, quizá no estaría mal recordar que la Unión Europea ha denunciado el crecimiento del antisemitismo y ha recalcado que solo 13 países de toda la Unión tienen planes concretos para acabar con el odio al judío. Yo ahí lo dejo.
Oye, por cierto, no nos hemos preocupado, ¿cómo estará la flotilla que va a Gaza? ¿Se habrá quedado en Ibiza, en los merenderos de Ibiza? ¿O están mareados o algo? ¿O porque habrán vuelto ya otros cuantos más que salieron con el barco de Pijo a dar una vuelta?
La pedaleta.
Sí. Pero, ¿o seguirán hasta Gaza? ¿Sabéis algo de la flotilla?
La flotilla de... Bueno, yo creo que están haciendo turismo de guerra. Claro, salir con un barquito de 5 metros con la intención de llegar hasta las costas de Israel, en fin, yo creo que eso ni Cristóbal Colón en su día. Eran más fiables las carabelas de Cristóbal Colón que los barquitos estos de juguete, ¿no? Con los que intentan hacernos ver que se han montado la gran ofensiva pacífica para denunciar a Israel, ¿no?
A ver, bueno, mal no, yo se creo lo que además, montaron, oye, se fueron mientras... a una cala de Menorca.
Yo no descartaría que estén haciendo todo lo posible para no llegar.
Pero vamos a ver, perdona. Si es que todo el mundo que conoce el mar, que tiene, bueno, gente con la que hemos hablado estos días, que tienen algún barco, y te dicen, pero vamos, pequeñito o grande, da igual, ¿no? Dicen, pero vamos a ver, si ahora mismo los GPS de los barcos es lo más tecnificado que pueda haber, es que te dicen con... vamos, una precisión, sí, milimétrica de
una operación propagandística, claro, la salida del puerto,
todo,
de Barcelona.
Te dicen si el mar se puede, cuántos días van a poder navegar.
Oye, y luego es que si llegan pateras con 200 tíos desde África, cruzando el estrecho, y llegan hasta Baleares o hasta Canarias, y estos no son capaces de llegar a Badalona con barquitos de Pijo.
Ada Colau ya ha puesto la solución sobre la mesa. Ha dicho literalmente: ojalá los gobiernos nos pusieran a disposición barcos en perfecto estado.
Y un millón de euros. Y un millón de euros para llevar champán también, ¿no?
Exactamente, con buffet libre. Bueno, no os mováis, que ahora actualizamos las noticias en un momento a las 9, pero antes tenemos que hablar de Repsol.
Sí, Herrera, porque se acaba el verano, pero no las razones para parar en las estaciones de servicio Repsol. Ahora, además, tienes 10.000 motivos más para venir, porque en Repsol sortean cada día un billete Wilet de 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre, así que ya sabes lo que tienes que hacer. Ah, ¿qué quieres saber más? Pues más información en Repsol.es.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si ellos no respetan el ecosistema...
Tienes mucha labia, muchacho.
Steven Seagal impartirá justicia.
¿Es posible que acabe mal alguien aquí?
Naturalmente.
Aquí me siento vivo.
En Tierra Peligrosa 2... Y uno, dos, de Steven Seagal. El sábado a las 9:15 de la noche, en 13.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Soy Abracín y me encanta hacer bromas.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Cuando pruebas las marcas originales de Aldi, te gustan tanto que repites.
Y repites, y repites.
Y si repites en Aldi, ahorras al año 1.000 euros o más.
Pues repito más y más. Ahorra con el detergente Marsella Tandil.
A solo 3,49, un 19% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La victoria no consiste en quien cruza primero la meta, sino en quien la hace posible. Ser gregario es empujar al pelotón, aunque otros levanten el trofeo. Porque a veces el mejor es quien ayuda a sus compañeros a ganar. Descubre esta historia de Movistar en somosgregarios.com.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 mini bricks a 1,50 euros. 3 bricks de 3,30 a 1,20 euros. Y un litro a solo 1 euro. Fruta.